Muy bien, vamos a estar de pie entonces, vamos a orar para presentarnos delante de Dios, pidiéndole al Señor la dirección en el estudio de esta noche, basado en el libro de Proverbios. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos las gracias de igual forma, por esta bella oportunidad que tú nos das, nos concedes de venir este día miércoles a mitad de semana para así estar dispuestos a aprender más de tu palabra, para ser expuestos a ella y que ella pueda ser ese instrumento que tu Espíritu Santo use para transformar nuestras vidas y que estas vidas sean moldeadas a la imagen y semejanza de tu Hijo amado, Jesucristo. En esta noche queremos poner en tus manos específicamente el estudio de este libro de Proverbios. Suplicamos, Señor, que esta sabiduría que viene del cielo, pues también pueda ser dada a conocer de manera sobrenatural a nuestras vidas, todos los que participamos de estos estudios, ya sea a través de la transmisión en vivo o a través del horario diferido. Esa palabra, pues, nos lleve a ser personas sabias, personas temerosas de ti, que podamos tomar como nuestros estos consejos y llevarlos a la práctica en nuestro diario vivir, y así podamos entonces constituirnos en sal y luz en medio de esta generación, como nos dice tu palabra, perversa, alejada de ti, pues nosotros podamos ser ese norte, nosotros podamos ser esos instrumentos de gracia para que muchas personas puedan venir a tus caminos. Por esa razón nos ponemos en tus manos y ante todo, Señor, suplicamos, Padre, que tu nombre sea glorificado en estos estudios y en todo lo que nosotros hagamos como iglesia, como individuo, podamos llevar más gloria, más honra a ti. Suplicamos también, Señor, que tú perdones cualquier desliz de nuestra parte, cualquier pecado no confesado incluso, pues estés trabajando, Señor, a través de estos estudios para revelarnos la urgente necesidad de confesar y apartarnos de ellos y así entonces ser esos hombres, esas mujeres, instrumentos en tus manos para dar a conocer las maravillas de tu ley, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces en esta noche nosotros seguimos estudiando el libro de Proverbios como hemos estado viendo en los últimos miércoles. El miércoles pasado no estuvimos acá, pero en esta noche damos gloria y honra al Señor porque nos permite estar acá. Así que yo quiero invitarle por favor a que busquemos nuestras Biblias, Proverbios capítulo 3, donde quedamos hace dos miércoles atrás. Terminamos el verso 22, así que hoy vamos a leer a Proverbios capítulo 3, verso 23, hasta Proverbios capítulo 4, verso 9. Así que yo le invito a que estemos de pie y leamos todos estos versos. Y por favor no cerremos nuestras Biblias, sino que la mantengamos abierta porque vamos a regresar a leer estos versos que vamos a leer ahora. Estemos de pie, por favor. Por favor. Dice así la palabra del Señor. Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. No trames el mal contra tu prójimo, mientras habites seguro a tu lado. No pelees con nadie sin motivo si no te ha hecho daño. No envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos, Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero él bendice la morada del justo. Ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Capítulo 4, verso 1 al 9. Vamos a ver qué nos dicen estos versos. Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandone mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de la boca, de las palabras de mi boca. No la abandones. Y ella, como dice, velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Muy bien, entonces este es el pasaje bíblico de Proverbios, capítulo 3, versos 23 hasta capítulo 4, verso 9. Entonces, muy bien, aquí al entrar a este capítulo 3 de este libro de Proverbios, nosotros vimos el miércoles antepasado que los pasos del joven en el camino de la vida son pasos que muestran una nueva responsabilidad. Sean bienvenidos. Son pasos que representan una nueva responsabilidad. Él ha salido de su hogar disponiéndose a enfrentar la vida en la que se está poniendo ahora en un contacto directo con la realidad. Eso es lo que estuvimos viendo el miércoles antepasado. Entonces, al joven se le da estos consejos de que sus pasos sean ordenados según lo que dice la palabra de Dios. Y le decía, por cuarta vez en esta noche, que estos consejos que son dirigidos a jóvenes no solamente deben de aplicarlo a su vida los jóvenes, sino también los adultos. Y por esa razón yo afirmo que estos consejos son importantísimos en el día de hoy. Es un buen consejo, es un consejo muy provechoso. Y vuelvo y repito, no solo para el joven, sino para todos los que escuchamos estas palabras. Entonces, en este capítulo, estamos en el capítulo 3 de Proverbios, ya nosotros hemos visto los siguientes temas. En primer lugar, el joven tiene que escuchar la ley de Dios. Eso lo vimos en los primeros 8 versos. Proverbios 3. Número 2, las bendiciones materiales tienen un significado espiritual. Eso lo vimos en los versos 9 y 10. Número 3, la corrección del Señor. Lo vimos en los versos 11 y 12. Y la felicidad de encontrar la sabiduría. Lo vimos desde el verso 13 en adelante. Entonces, para nosotros situarnos en el contexto inmediatamente anterior a lo que vamos a ver en esta noche, entonces vamos a regresar brevemente a los versículos 21 y 22 de Proverbios. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia Proverbios 3, versículo 21 y 22. Si hay algún voluntario que lo pueda leer, pues sería un éxito. Verso 21 y 22.
No se aparte de estas cosas de sus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y te dan vida para tu alma, y adorno para tu cuerpo.
Muy bien. 21 y 22. Entonces, en esta expresión, no se aparten estas cosas de tus ojos. Que nosotros lo vemos ahí en el verso 21, se refiere al conocimiento de Dios. Al conocimiento de Dios que imprime un carácter de calidad a la persona que presta atención a estas cosas. No se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Qué cosa? El conocimiento de Dios. A aprender más acerca de Dios. Y el versículo 22 dice, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Esta vida para el alma proviene precisamente de la sabiduría que se adquiere al estudiar la palabra de Dios. La sabiduría que se adquiere al estudiar la palabra de Dios. Y recordemos que la sabiduría, o la Biblia afirma que la sabiduría de Dios ha sido personificada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Él es la vida para el alma, como afirma este versículo 22. Es fuente de vida eterna. Él es fuente de vida abundante, no solamente en la eternidad, sino también aquí en la tierra. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y eso se revela entonces en un carácter atractivo ante Dios y ante las demás personas que nos rodean. Algo precioso, algo bello ante Dios y ante las demás personas que nos rodean. Entonces, sigamos leyendo y vámonos a los versos 23 y 24. Se lo voy a leer yo. Proverbios 3, 23 al 24. Dice así: entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. El hombre natural, como tal, como un ser finito, pues tiene ciertos temores en la vida, de diferentes grados. Hay un hombre que puede ser temeroso ante cualquier cosa, y hay otro que quizás no es tan expresivo en mostrar temor, pero de toda forma en su interior hay algún tipo de temor en menor medida. Eso es algo normal. Entonces, todos esos temores que asaltan la vida del hombre, la palabra de Dios tiene respuesta para ellos. Como le dije, hay personas que tienen temores exagerados, sin fundamento, hay otros que no lo muestran, pero para todos esos tipos de personas, esos temores que asaltan su vida, la palabra de Dios tiene una respuesta. Entonces, tomando en cuenta que nosotros pasamos la mayor parte del tiempo, o ya sea acostados, o ya sea andando, a nosotros en estos versos se nos da la seguridad, se nos da la certeza de que nuestro andar y nuestro descansar será tranquilo y dulce. Nuestro andar y descansar será tranquilo y dulce. Entonces, eso es hermoso, descubrir estas verdades a través de la palabra del Señor. La verdad nos llevará a estar aferrados a estas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, y así estaremos firmes, así estaremos confiados. Claro está que cuando estoy hablando de esto, de que estos principios van a gobernar la vida y van a llevar a la persona a estar confiado, a estar seguro, a no tener temor, no es algo que el hombre lo lleva a la práctica a través de algún tipo de ejercicio, sino que es una obra del Espíritu Santo basada siempre en esa dedicación, en esa consagración que todo ser humano puede tener ante lo que la palabra de Dios revela. Amén. Eso es bueno entenderlo, mis hermanos. Nosotros podemos estar tranquilos, confiados, pero esto no es algo que llega por ósmosis. Tenemos que, en primer lugar, ser personas estudiosas de las Escrituras, y en segundo lugar, tenemos que ser personas que el Señor haya hecho esa obra en nosotros, si podemos decirlo así, que el Señor haya hecho esa obra en nosotros para que esa palabra cobre en vida en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. Seguimos leyendo, por favor, versículo 25 y 26. Voy a leer esto y ya a partir de un ratito vamos a seguir leyendo. Ustedes van a seguir leyendo. Dice el verso 25 y verso 26, no temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Estos versículos pueden aplicarse a cualquier situación de temor. Seguimos hablando acerca del temor, del miedo. Hay gente que experimenta temores por las noches. Hay gente que experimenta temores al viajar. Hay personas que tienen esa sensación de que el aparato se va a caer y se asustan por ello. A otras personas les asustan las alturas. A otras personas les asusta la soledad. Hay personas que viven permanentemente inseguras y cuando analizamos su situación nos damos cuenta que es un tipo de temor infundado, pero viven así la vida. Entonces nosotros creemos que estos proverbios se aplican a esos hijos de Dios, específicamente a los hijos de Dios quienes han confiado en Cristo y llevan una vida de dependencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es la idea. Esa es la enseñanza que nosotros podemos extraer de esta sección del libro de Proverbios. Dice aquí, no temerás el pavor repentino. No tenga temor. Eso es lo que yo pudiera decirle a ustedes. No tenga temor de lo que pueda ocurrir en el próximo. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de todo lo que ocurre, ¿verdad? Dios tiene todo bajo control, y más para sus hijos. Entonces, no hay razón para temer. Pero también la palabra de Dios nos da una plena confianza, como dice el salmista, en el día en que temo, yo en ti confío. Esa debería de ser también la palabra que esté en nuestros labios y en nuestro corazón. Cuando asaltan esos temores a nuestra vida, que usted pueda decir, como dijo el salmista, yo en ti confío. ¿En quién confía el salmista? En el Señor. En el Señor, ¿verdad? No en el hombre. No en el estado de situación en que se encuentra en ese momento, sino en el hombre. En Dios. Y continúa diciendo, porque el Señor será tu confianza. Y guardará tu pie, ¿de qué cosa? De ser apresado. Entonces, aunque uno vea peligros que acechan a los malvados, el creyente debe de sentir el poderoso brazo de Dios rodeándole y colocándole como una especie de cerco para el creyente, para nosotros los creyentes. No hay nada que llegue a nuestra vida que no ocurra porque Dios así lo ha permitido. Y si lo ha permitido es porque Él está buscando glorificarse de alguna forma posterior. Amén. Aunque no lo entendamos en el momento. Entonces, en esa situación, cuando nos llegan esos ataques y no sabemos la razón por la que nos llegaron, el Señor nos manda a confiar en Él. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a leer el versículo 27 del capítulo 3 de Proverbios. Un voluntario puede, con toda confianza, leerlo. Se pone de pie, por favor, para que así su voz salga más estruendosa.
No le des el bien a quien te debe, cuando esté en tu mano que la sepa.
Muy bien, muy bien. Es claro, mis hermanos, que la sabiduría, por medio del temor de Jehová, hace a ese hombre un ser servicial, caritativo, y por esa razón este personaje, este hombre, reconoce el derecho de poder hacer bien a los pobres, a los que están en situaciones en desventaja con respecto a él. Eso es lo que está diciendo ese verso 27. Este es el tipo de justicia que querían enseñar los sabios al joven. Acuérdense que estamos hablando del joven. Se están dando una serie de discursos para el joven, pero no solamente para el joven, también para el adulto, pero está enfocado en el joven. Eso es lo que nos dice Proverbios 1:3. Ahí nosotros lo vimos, que es dirigido a los jóvenes. Todavía seguimos a los jóvenes y nos vamos a extender. Yo le dije en esa ocasión, no sé si alguien se acuerda, que nos íbamos a extender hasta qué capítulo, hablando de estas enseñanzas de los jóvenes. Por allá. Capítulo 9, por allá. Vamos a seguir hablando de enseñanzas dirigidas hacia los jóvenes. Entonces, este joven debe de tener esa generosidad. Esa generosidad que debe de comenzar, claro, está dentro del pueblo de Dios. Debe de comenzar con los de la familia de la fe. Son los que deben de recibir estos principales favores. No quedarnos con ellos, pero debe de comenzar desde la iglesia, desde esa iglesia local visible. Entonces, el versículo 28 de este capítulo 3, ¿cómo nos dice? Y sigue hablando acerca de no negar el bien a quien se le debe. Esta es una continuación del 27. ¿Otro voluntario? ¿Puede ponerse de pie? Sí. ¿Y el verso 28? Muy bien. ¿Cuántas personas hacen esto en el día de hoy? Prácticamente en todas las relaciones de su vida. Usan esa clase de excusa y hacen además promesas para el futuro. Nosotros como cristianos no podemos llegar a eso. Claro, va a haber situaciones en las cuales usted real y efectivamente no puede. Esto tiene que ver con una situación donde usted dice, bueno, no puedo ahora, pero yo voy a hacer el esfuerzo para conseguirlo más adelante. Está bien, si realmente, porque eso es lo que dice cuando lo tienes contigo. Es decir, usted no debe decir eso si usted tiene la posibilidad en ese momento de ayudar a esa persona. Bien. No debe de hacerlo así. Sí, dígame. Debe de comenzar primeramente a esa persona a quien está cercana a usted, esa persona que usted tiene en alta estima o usted dice tener en alta estima. Es decir, a esa persona usted le debe eso. Es decir, en primera instancia, ese es el tipo de persona que usted dice, bueno, yo te tengo un gran aprecio a ti, fulano. Entonces, a esa persona que usted dice apreciar, ya usted le debe. Ya usted le debe eso, demostrarlo con hecho. Es en primera instancia. Pero en segunda instancia se puede extender a cualquier persona que se le allegue a usted y está en una situación de desventaja por cualquier razón, ¿verdad? Porque no se administró bien, porque lo hizo, pero ciertas circunstancias de la vida lo llevaron a una condición de necesidad y usted puede hacerlo, ayudarle a él, entonces debe de hacerlo. Pero en primera instancia, esa persona que usted dice apreciar, esa persona que usted dice amar, esa persona, y por eso digo que tiene que comenzar con la iglesia primero, esa persona que usted dice, este es mi hermano en Cristo, comienza por ellos primero. Y se extiende después a cualquier otra persona en necesidad. Nancy, ¿iba a decir algo? Claro que sí, también, porque por eso está ahí el verso 28. Cuando ya usted se compromete a algo, usted se ha comprometió a algo, entonces trate de cumplirlo si está en usted la capacidad en ese momento de hacerlo. ¿Verdad? No mienta en ese aspecto. Y es precisamente lo que nos dice Romanos capítulo 13, verso 8, que no debemos de deberle nada a nadie. Lo único que debemos de deber es amarnos los unos a los otros. Dice Romanos 13, 8. Entonces, esa clase de amor que se demuestra en hechos prácticos demuestra si esa persona es un hijo de Dios o no. porque en nuestro tiempo, siempre ha sido así en todas las épocas, pero más ahora, pienso yo, más ahora en estos tiempos, que las personas quieren identificarse mucho con ser cristiano. Es algo que está de moda, el decir que yo soy cristiano, pero en la práctica usted ve que están totalmente divorciados de los principios que la palabra de Dios dice que debe de manifestar un hijo de Dios. Entonces, una evidencia de que una persona probablemente no es cristiana, y digo probablemente porque solamente Dios conoce a la persona, es cuando en él están esas características que vemos acá, que dice una cosa, que promete una cosa, que no cumple, que no demuestra con hecho ese amor que todo creyente debe de demostrar en su diario vivir. Entonces, eso es necesario, que nosotros siempre, a la luz de la palabra, nos autoexaminemos, porque ninguno de nosotros estamos exentos en un momento dado a caer en ese error. No piense usted que cuando digo que una persona quizás no es cristiana si no demuestra eso, no quiere decir que un cristiano en un descuido también pueda manifestar eso. Siempre tenga en cuenta esto, que nosotros somos llamados a vivir el día a día, y nuestro grado de consagración, de dedicación al Señor, se va a manifestar ese grado de santidad y ese grado de vivir la vida práctica que la palabra de Dios nos enseña. Pero aún así, nosotros podemos notar de que hasta un apóstol Pedro, que en un momento dado había hecho una gran declaración al decir que Cristo, que Jesús era el Mesías, el Cristo, en un momento dado ahí ha hecho una gran declaración y no sé si segundos, minutos o horas después viene a tratar de convencer a Jesús a que no vaya al Calvario. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, este gran hombre de Dios, mire, y no solamente ahí, usted sabe que metió la pata en otras ocasiones. Entonces nosotros, ninguno de nosotros estamos exentos en un momento de descuido caer en una situación de pecado. Por eso tenemos que pedir al Señor que siempre nos cuide, porque esta obra solamente la puede completar el Señor en nosotros. Amén. Bien. Versículo 29. ¿Quién se anima? Otro voluntario a leer. Capítulo 3, Proverbios, versículo 29. En la relación que existe con, por ejemplo, un vecino, porque ese sería nuestro prójimo más cercano, aquí se nos dice que nunca haga algo que sea para su propio beneficio y ventaja, para su propio beneficio y ventaja, y que sea desventajoso para ese vecino. No trate de mantenerse a la par con su vecino, socavando lo que él hace. Eso es lo que se nos dice a nosotros en este verso. No se debe de abusar de la confianza del vecino. Esto es un principio que nosotros tenemos que poner en práctica, porque en nuestros tiempos, muchos de los problemas que se dan, aparte de los familiares, tiene que ver con esas personas que son cercanas a nosotros. Bien, o puede ser un compañero de trabajo o un compañero de estudio con quienes tenemos esos roces diarios. Entonces tenemos que ser cuidadosos cómo nosotros actuamos con ellos. Incluso, porque ahí es que está el problema. Quizás alguien podría pensar, no, pero que ese vecino se lo merece. Se lo tiene ganado. ¿Verdad que sí? Y claro, es cierto. Se lo merece y se lo tiene ganado. Pero la palabra de Dios me dice a mí que yo no debo de actuar de esa forma. No debemos de actuar de esa forma. Y tenemos que cuidarnos muchas veces, porque cuando habla de tramar mal, no solamente es el aspecto físico, sino también hay un mal que es más dañino y que es muy común en nuestra sociedad, que es el hablar falso testimonio, el propagar un chisme, el propagar alguna historia, real o no, que pueda perjudicar la imagen de ese prójimo. Bien. Seguimos leyendo. Si hay alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano con toda confianza. Verso 30. Muy bien, no contiendas con nadie sin motivo si no te ha hecho daño. Dios dice que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos. No sé si usted ha leído ese pasaje bíblico que está en Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 dice que mía es la venganza, hablando el Señor, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, cuando nosotros abandonamos el camino de la fe, o mejor dicho, cuando nosotros actuamos de manera impulsiva, imprudente, hacia esa persona, como le digo, esa persona puede haber hecho algún mal, podemos tener toda la razón. Cuando tratamos de tomar estos asuntos en nuestras manos, el resultado siempre va a ser, a la larga, dañino para nosotros. Sí. Sí, aunque precisamente, el Señor nos ha dado su ley. Y en los países que están más están más fundamentados en la ley de Dios, se practica lo que es la justicia divina a través de esas leyes. Entonces, tenemos esos instrumentos que Dios ha establecido allí para que se haga justicia. Es decir, está la ley. En otros países, como República Dominicana, donde su nacimiento como nación no fue tan bíblicamente hablando, que digamos, estuvo basado más en la corrupción que en otra cosa, pues es más difícil, y eso es cierto, hallar, encontrar que la justicia actúe como es debido. Y tenemos que orar al Señor porque no todo está perdido en nuestros países. Podemos todavía haber un avivamiento dentro del pueblo de Dios que provoque que esas leyes que están allí real y efectivamente se cumplan sin afectar la justicia o lo que es correcto para aquel que va pidiendo eso, para aquel que va pidiendo la que se le haga justicia. Pero siempre nosotros como creyentes tenemos ese instrumento, porque no lo desechamos del todo. Como les digo, la justicia humana es cuando un país está, tiene sus fundamentos en la palabra de Dios, pues va a practicar más la justicia y podemos ir a la justicia. Eso está bien, no hay problema con eso. Pero en nuestro país eso no hay una garantía de que se va a hacer justicia, aunque usted tenga toda la razón, ¿verdad? Entonces, en esos casos, perdón, como no hay esa seguridad, en todo caso, ¿verdad? Vamos a decir, en todo caso siempre tenemos que pedirle al Señor para que Él haga justicia, ¿verdad? Pero más aún debemos de pedirla cuando la justicia que es llamada a establecer el orden está corrompida. Ahí también necesitamos un grado mayor de fe. Decir, Señor, mira esta situación. Mira esta situación por la que estamos atravesando. Y mira cómo la gente, quienes deberían de hacer justicia, no hacen justicia. Ten misericordia de mí. Por esa razón pongo este asunto en tus manos. Este es tu asunto. Este es tu asunto, Señor. Glorifícate allí como a ti te parezca mejor. Cuando la justicia, vuelvo y repito, no está actuando como es debido. Cuando las leyes no se aplican en igualdad de condiciones para todos los que van a buscar una mediación entre ellos. Y entre esos casos, hasta el día de hoy, está todavía República Dominicana. Aunque, ¿verdad? Por lo que hemos visto, hay un ministerio público que está tratando de poner el orden. Como estuve viendo hoy que hay un nuevo operativo, y a los nombres a Wendy no le gusta, ¿verdad? Pero han demostrado en este año de que realmente quieren poner las cosas en orden, por lo menos el Ministerio Público, la Procuraduría, ¿verdad? Sí, ahí hay todo tipo de animales marinos. Pero la idea es llegar allá, ¿verdad? Que no se queden con los pequeñitos, y eso hasta ahora lo han demostrado. Así que esperemos de que ojalá eso sea el primer paso a que llegue a nuestro país una justicia, un sistema judicial que aplique en igualdad de condiciones las leyes que están allí. Ojalá sea así, ¿verdad? Que estén comenzando por ello y después lleguen hasta los jueces. Y es un primer paso, y eso es bueno. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Ah, ok. Continuemos ahora leyendo los versículos 31 y 32 de este capítulo 3 de Proverbios. Algo que por lo cual nosotros tenemos que ir leyendo verso por verso Proverbios, porque acuérdense que casi todos los versos de todos los capítulos de Proverbios son, como su nombre lo dice, proverbios, son enunciados, como lo vimos al principio. Entonces hay algunos enunciados que pueden ocupar 3, 4, 5 y hasta 6 versos, pero la mayoría de los enunciados que encontramos en Proverbios están contenidos en un solo verso. Entonces, por esa razón tenemos que irlo leyendo paso por paso, porque incluso puede haber una enseñanza que esté en este verso y ya al siguiente haya otra enseñanza diferente al que leímos anteriormente. Por eso lo hacemos así, verso por verso. Entonces, podemos leer el versículo 31 y 32. Un voluntario que no haya leído. ¿Y el 32? Hombre violento. Hay ciertas personas que desagradan extremadamente al Señor. Y en realidad, más adelante, en este libro de Proverbios, vamos a descubrir algunas de las cosas que Dios detesta. Y las menciona aquí en este libro que estamos estudiando y vamos a llegar a ella. Pero aquí nosotros tenemos, en primer lugar, a este hombre violento. ¿Quién es el violento? Como su nombre lo indica, es una persona que actúa de manera impulsiva. Y se nos exhorta a no envidiar a esa persona. Porque hay personas que tienen esas características, ser muy sanguíneo en su forma de ser y de actuar. Y esa forma de ser y actuar en algunos círculos caen muy bien. Y por esa razón pudiera darse el caso de que esa persona le está yendo bien en lo que está emprendiendo, porque va a una entrevista de trabajo y como una persona que habla mucho, ¿verdad? Una persona como que es rápido para todo, dice, no, a este que vamos a contratar. Entonces aquí se nos invita a que no envidiemos a esa persona y que no escojamos ninguno de sus caminos. Esa es la invitación del Señor. Entonces añade que ese tipo de persona, principalmente aquel que actúa por sentimientos, pues es una abominación al Señor. ¿Por qué? Porque actúa y después piensa. Se tira al charco y después lo analiza. Y si usted es así, entonces usted no debe de ser así. Usted tiene que pedir al Señor que le dé esa paciencia que viene del cielo. Amén. Esa que es también un fruto del Espíritu. ¿Verdad? Es un fruto del Espíritu, la paciencia. Saber cómo lidiar ante situaciones que usted dice, oye, pero yo no puedo estarme tranquilo, yo no puedo estar sentado aquí esperando. Pídale entonces al Señor paciencia. ¿Verdad? Señor, ayúdame a mostrar esa parte del fruto del Espíritu. Vamos a seguir leyendo versos 33 hasta terminar el capítulo 3, hasta el 35.
Sobre la casa del impío, pero él bendice al morado del justo. Ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra.
Estos versículos constituyen una especie de epílogo, es decir, como una conclusión de todo lo que nosotros hemos visto en el capítulo 3. Aquí está ese contraste entre lo que es la sabiduría con la locura, el escarnio con la gracia, la bendición de parte de Dios y lo que es la maldición. Santiago, el autor de la epístola que lleva su nombre, cita el versículo 34 en el Nuevo Testamento, instando a sus lectores de aquel entonces, del siglo I, y también a nosotros, a someternos a Dios y a mediar como agentes de paz en la comunidad donde el Señor nos ha puesto. Y eso que interfiere en el camino es tanto el orgullo ante Dios como las motivaciones egocéntricas en el trato con los demás. Eso es lo que interfiere. Cuando usted es una persona orgullosa y no se quiere humillar delante de Dios, eso interfiere su vida espiritual, emocional también. Y también ese trato que el Señor nos invita a tener para con los demás, queriendo ser superiores a los demás, sino considerándonos iguales. Eso es lo que nos enseña esa palabra. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así lo presenta, es una cita de este pasaje, Santiago, capítulo 4, verso 6. Y este versículo, el 34, también aparece citado en la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 5, verso 6, y allí el apóstol Pedro está instando a la humildad. Y cuando nosotros vemos que este verso aparece en dos cartas diferentes, en dos tiempos diferentes, porque la carta de Santiago fue escrita en los primeros inicios del cristianismo, de la iglesia primitiva, mientras que ya Pedro fue un poquito, unos cuantos años más adelante, eso nos da a entender de que este verso era utilizado como un documento, junto con otros versos, como un documento escrito de enseñanza en esos primeros tiempos del cristianismo. Quizás se utilizaba como una especie de un ritual dentro de las celebraciones dentro de los cultos de la iglesia primitiva, y quizás esto se utilizaba como para presentarlo, o para cantarlo, o para enunciarlo, para acordárselo a la persona. Esa es lo que piensan algunos comentaristas, de que, y es la razón por la que aparece presentado tanto por Santiago como por el apóstol Pedro. Ese pasaje bíblico que dice que Dios ciertamente se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Muy bien. Entonces, con esa parte nosotros terminamos lo que es esa sección, ese discurso que está dirigido a los jóvenes. En el capítulo 4 seguimos con los jóvenes, pero ahora inicia una charla, otro discurso, también dirigido a los jóvenes. Y aquí vamos a ver una charla sobre la propia sabiduría, que está enlistado en los primeros 9 versos de este capítulo 4. Yo lo voy a leer, pero me gustaría que usted también lo pueda leer en su Biblia, porque esa es la idea, ¿verdad? Que no pierda el hilo de dónde estamos en nuestro estudio del libro de Proverbios. Léalo conmigo, Proverbios capítulo 4, verso 1 al 9. Oigan, hijos, la instrucción de un padre, y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Muy bien, muy bien, mis hermanos. En estos versos, como les dije, nosotros iniciamos un nuevo discurso. Nuevo discurso. Y este se diferencia en lo que hemos visto hasta ahora, en que en esta ocasión este discurso va dirigido a los hijos en plural. En vez de referirse simplemente al hijo, a los hijos. Y como veremos, dice que la sabiduría es como una novia que se debe buscar y se debe conquistar. Esa es la sabiduría, como una novia que se debe buscar y se debe conquistar. Entonces aquí Salomón habla más como padre que como maestro. Habla más como padre que como maestro. Y recuerda su propia niñez. ¿Dónde él habla de su propia niñez? Versículo 3. Ahí él se refiere a sí mismo como único a los ojos de mi madre. Único a los ojos de mi madre. También nosotros tenemos en los libros históricos cómo David, el Salomón, hacía referencia a su hijo, Salomón. Decía, por ejemplo, si usted se va a Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 5, David, hablando de su hijo, dice, mi hijo Salomón, dijo David, es joven y sin experiencia. Y Primera de Crónicas, 29:1, dice, es joven y tierno de edad. Entonces, porque eso que Salomón está diciendo en este libro de Proverbios, lo que él está presentando, lo que él está pasando a esa siguiente generación, a esa generación que vendrá después de él, es precisamente lo que él ha aprendido de su padre, lo que su padre, David, le enseñó a él. Eso lo vemos en el versículo 4. A través de los siglos siempre ha sido de esta manera. ¿Cómo? Vamos a tomar un ejemplo, porque no es algo que ellos lo hacían por hacerlo. No es algo como que le nació a David hacerlo y después Salomón siguió haciéndolo. No. 400 años antes de Salomón, en la época cuando Israel estaba en el desierto para entrar a la tierra prometida, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo a los israelitas un pasaje bíblico emblemático que nosotros encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 7. Si usted gusta, búsquelo. Deuteronomio es el quinto libro de su Biblia. Capítulo 6. Mire cómo dice esta palabra. Capítulo 6, verso 6 al 7. Rachel, por favor. Búscalo, y Esmirna. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 7, Deuteronomio. Dice así la palabra del Señor. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los padres cristianos, mis hermanos, debemos de continuar transmitiendo a nuestros hijos la herencia, si se puede decir así, inapreciable de la palabra de Dios. Es nuestro deber. No existe mejor regalo que nosotros podamos dar a esta nueva generación que se está levantando. Pero ustedes jóvenes también deben de asumirlo como una gran responsabilidad el transmitir estas enseñanzas cuando llegue el momento a sus hijos. La palabra enseñanza que nosotros vemos en el versículo 2 del capítulo 4 de Proverbios, también es usada esa palabra para hacer referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, los escritos de Moisés, que se conoce como el Pentateuco, la palabra hebrea Torah. Así que cuando nosotros estamos hablando de enseñanza, aquí lo que está haciendo referencia es que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir nada más y nada menos que la palabra de Dios a la siguiente generación. Eso es lo que está diciendo. Tenemos esa responsabilidad. No dar por sentado, no dar por hecho de que porque los hijos vienen a la iglesia, asisten a la iglesia, ya por eso de manera automática o por ósmosis ellos van a ser cristianos. No, la iglesia es de ayuda, pero la responsabilidad de transmitir estas enseñanzas, que es la palabra de Dios, es de los padres. Y el versículo 5 expone la metáfora de la sabiduría como una novia que debe ser buscada. Y dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, compra la sabiduría. ¿Por qué hace referencia a esto? Yo digo que tiene que ver con la novia. Porque en la antigüedad, cuando un novio se iba a casar, tenía que pagar un dote, que era una cantidad de dinero o en físico, animales, que debía de dar al padre. Esa es una costumbre que todavía se practica en el Medio Oriente, es decir, no es que se ha dejado de lado. Aquí en Occidente eso no se conoce, pero todavía eso se practica en Medio Oriente. Entonces nosotros debemos de hacer ese esfuerzo de adquirir conocimiento, de adquirir, de tener sabiduría. Es como pensar en esto, yo tengo que hacer una inversión en el conocimiento que voy a adquirir de las cosas de Dios. Tengo que invertir, ¿qué cosa? Dinero, claro está, porque tiempo, claro está, y debe de haber un esfuerzo. Amén. Eso es lo que se nos está instando. Es decir, esta relación que existe entre el creyente y la sabiduría está basada en ese esfuerzo, en esa dedicación que va a ser motivado por el amor. Por el amor, como dice el verso 6. Nosotros amamos y atesoramos la palabra de Dios. Entonces, cuando amamos las cosas, no se nos va a obligar a hacerla. Cuando amamos algo. Entonces, el hecho de que a una persona se le hace tan difícil, por ejemplo, asistir a un culto, a la iglesia, es porque esa persona no ama al Señor. Es así en pocas palabras. Por eso cuando nosotros salimos a hacer el trabajo evangelístico de invitar a otras personas, tenemos que acompañarlo de mucha oración, porque solamente el Espíritu Santo que puede provocar ese amor esa pasión, ese deseo por las cosas de Dios. Y la sabiduría debe ser nuestra prioridad. Nosotros debemos de estar dispuestos a cualquier cosa por ella. Nuestro Señor Jesús hablando dijo que el reino de los cielos es como un tesoro. Es como un tesoro. Es como, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, verso 45 al 46, habla de ese hombre, ese mercader, ese negociante, que viaja de pueblo en pueblo, de costa en costa, buscando cosas de valor, y dice que una vez encuentra una perla de gran valor, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla de gran valor. Entonces, tener la sabiduría de Dios es poseer el reino de Dios. Es decir, este misericordioso gobierno de Dios en el corazón. Es esa perla de gran precio que estamos dispuestos a dejar de lado cualquier otra cosa por adquirirla a ella. Esa perla de gran valor, que aquí en Proverbios se nos dice que es la sabiduría. Y como le hemos dicho, la sabiduría está personificada en Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 8 y 9, nosotros apreciamos más de esta íntima y hasta apasionada relación que existe entre la sabiduría y el que la posee. ¿Cómo dice que es la sabiduría? ¿La sabiduría viene a ser qué? Viene a ser un adorno. ¿Viene a ser qué? Viene a ser una corona en nuestra cabeza. Ese adorno era costumbre en las bodas de la antigüedad. Si usted no me cree, yo le invito a que usted busque a Cantares, capítulo 3, verso 11. Búsquelo allí, Ezequiel, capítulo 16, 12. Entonces, esa sabiduría es como nos vamos a adorno a nuestra cabeza. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios tiene para nosotros la corona de justicia que recibiremos en el día del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso está ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 8. Entonces realmente tenemos razones más que suficientes para atesorar estas cosas. Si el Señor le da un valor tan alto, nosotros no tenemos la opción de despreciar esto. Y si lo hacemos, entonces el Señor nos va a pedir cuenta. Amén. Y yo le invito, por favor, a que usted pueda tener de igual forma en estima la sabiduría que viene de lo alto, que ha sido personificada en nuestro Señor y Salvador. Como jóvenes, ustedes puedan también comenzar a valorar esto como un gran hecho, como una gran cosa que le ha sido otorgada al recibirlo a una edad bastante joven, a una edad con mucho camino por delante. Esa es la idea, y generalmente más saludable que aquellos que lo han recibido a cierta edad adulta. Muy bien, entonces